Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Directe al matí a Ràdio Estel, parlant de la polèmica que hi ha a l'entorn, del que està passant amb aquesta llei coneguda com del només sí és sí, una llei que ha posat en el centre de la polèmica la ministra d'Igualtat, Irene Montero, una ministra que ha assegurat les darreres hores, tot i que ha intentat rebaixar el to, el problema no és la llei, diu, el problema està en el biaix d'una part dels jutges de la judicatura, d'un masclisme que diu que hi ha en la manera d'entendre la concepció de les lleis per una part dels jutges. De fet, unes afirmacions que d'una manera pràcticament automàtica van despertar fortes crítiques dins del món de la judicatura, entre ells l'Associació Professional de la Magistratura, que va exigir la dimissió immediata de la ministra Irene Montero, de la ministra d'Igualtat, per aquestes declaracions. Ignacio Picatoste és el secretari de l'Associació Professional de la Magistratura, és jutge i és el president de l'Audiència Provincial de la Coruña. Ignacio Picatoste, bon dia, buenos días.
Buenos días, Pablo, a usted y a toda su audiencia.
A partir de las declaraciones de la ministra, desde su asociación se pidió de manera inmediata la dimisión de Irene Montero. Han pasado ya algunas horas de ese primer momento. ¿Alguna de las cosas que se han hecho o se han dicho desde el gobierno les merecen un cambio de opinión en este sentido?
Bien, nosotros cuando solicitamos la dimisión de la ministra, lo solicitamos por unos hechos que ya se habían producido. Una descalificación genérica a los jueces y magistrados de España en el ejercicio de su labor cotidiana de cumplir su mandato constitucional una crítica de brocha gorda a sus labores concretas en materia de violencia de género y de protección de la mujer. Sobre esta premisa, esas circunstancias no han cambiado porque no hemos visto todavía una rectificación ni ningún tipo de cambio en esa postura inicial, con independencia de otras manifestaciones que se han realizado por otras personas. De cualquier forma, las dimisiones son actos personalísimos y quien ha sido concitada para presentarla toma su decisión en su momento, vamos.
Para que no se produzca lo que está sucediendo, ¿hay que cambiar la ley o la ministra?
A ver, yo creo que este es un problema que se había avisado ya por el Consejo General del Poder Judicial, se había avisado por otros órganos en cuanto a sus posibilidades, a la posibilidad real de que esto se produjese con la redacción de la ley. Y, de hecho, yo he estado consultando por la mañana notas y hay artículos en revistas doctrinales del mes de septiembre que advertían con cuadros comparativos de esta posibilidad. No es un hecho novedoso, es un supuesto de defectuosa técnica legislativa con independencia de las características de la ley. A partir de ahí, alguien tendrá que asumir sus responsabilidades, tanto en ese defecto de la redacción de la ley y en esa falta de previsión de los efectos que podría causar, y también lo tendrá que asumir en cuanto a la, en su caso, la reforma o la rehabilitación de una ley que responda a los criterios inicialmente establecidos y que no genere estas situaciones. Que, por cierto, era evidente que se iban a producir porque la norma penal más favorable al reo siempre es aplicable, tanto en fase de juiciamiento como en fase de ejecución.
Que el Tribunal Supremo se pronuncie para empezar a sentar una doctrina que se haga rápido. Hoy en el periódico de Cataluña, en El País, se explica que el Supremo habría ya manifestado que en cuestión de 15 días quiere empezar ya a pronunciarse en este sentido. ¿Puede ayudar a marcar una línea que clarifique a todos los jueces de España cómo actuar ante estas peticiones de revisión de condena?
Los jueces y magistrados están vinculados por la ley y por la interpretación que de la ley hace el Tribunal Supremo en sus sentencias. Es lo que se llama la jurisprudencia, sí, ¿no? Dos resoluciones iguales, con el mismo contenido sobre la misma materia. Evidentemente, si el Tribunal Supremo, como todos los otros órganos de España, tienen que revisar bien de oficio, bien en instancia de parte, bien a petición del Ministerio Fiscal, este tipo de actuaciones, e incluso ajustar en sus nuevas sentencias, si es más beneficioso para el reo, la pena que se impone, cualquier avance que haga el Tribunal Supremo y cualquier interpretación que haga el Tribunal Supremo va a ser vinculante y va a tener eficacia en cuanto a la resolución o a la adopción de un criterio definitivo en esta materia. De cualquier forma, no está habiendo discrepancia de criterios en las resoluciones judiciales dictadas hasta donde yo conozco.
Yo soy periodista, no soy jurista. O sea, que se lo pregunto así. ¿El Supremo puede interpretar algo distinto a lo que han interpretado hasta ahora por lo menos estos 15 jueces que han optado por rebajar condenas?
Yo soy jurista y tengo que dar una posición de elemental prudencia. Conozco varias y he leído varias de esas resoluciones. No todas, no las 15. Están sólidamente fundamentadas y responden a una interpretación de la ley absolutamente racional y ajustada al contenido de la ley. ¿Puede que el Tribunal Supremo tome otra decisión? Puede, pero desde luego las que se han dictado hasta ahora sin hacer futuribles y sin saber cuál puede ser el criterio del Tribunal Supremo en esta materia, son resoluciones que responden absolutamente, sólidamente argumentadas desde el punto de vista jurídico y absolutamente sometidas al contenido de la ley.
Te entiendo por lo que me está diciendo, que si se quiere que no suceda lo que está sucediendo, lo que hay que hacer es cambiar la ley.
Entiende que esta es una ley que plantea este defecto, que contiene este defecto. Si se quiere evitar que esto ocurra, pues habría que modificar la ley y desde luego esa modificación no podría tener efectos retroactivos para los que ya han sido beneficiados por esta ley, que es el verdadero problema.
¿Esta ley protege mejor o peor a las mujeres, a las chicas, a las niñas de una agresión sexual?
Ya sé que va a ser una contestación que va a sonar muy gallega, pero depende. Esta ley incardina cuestiones que ya se están abriendo paso en nuestro procedimiento penal de protección a las víctimas, en este caso las víctimas de agresiones sexuales, ya sea desde el Estatuto de la Víctima de 2015, la ley del año pasado sobre protección de la infancia introduce este tipo de medidas, y lo que hace es, al hacer una única definición nominal de los delitos de contenido sexual, establece una horquilla penal mucho más amplia, con lo cual las penas por determinados hechos pueden ser menores y otras penas se mantienen. A partir del grado de protección es el que le da la norma penal. Yo no puedo decir si protege mejor o peor porque los tipos son básicamente los mismos. Hay algunas agravaciones, ¿no?, pero los delitos son básicamente los mismos, ajustando su definición desde el punto de vista técnico, y estableciendo una horquilla de pena diferente en función de su unificación del concepto jurídico, desapareciendo el abuso y considerando toda agresión sexual.
Decía la ministra que el problema es que hay machismo en la judicatura o una lectura machista de lo que es el Código Penal. ¿Hay margen en la interpretación de un juez que debe hacer de la ley, porque también forma parte del trabajo, de acuerdo con la ley siempre, a entrar cuestiones de índole personal como pudieran ser estas?
No, categóricamente no. Es decir, el juez está sometido al imperio de la ley, aplica la ley, y de hecho una de las ventajas de nuestro ordenamiento, que es extraordinariamente garantista, es que todas las resoluciones judiciales con las que hay cualquier posibilidad de que las partes no estén conformes, las partes pueden recurrirla y se revisa por otros jueces. En la práctica es muy difícil que alguna anomalía de cualquier tipo, no solo de este, no sea detectada y corregida. Uh-huh. Y desde luego, en cuanto al machismo, una carrera en la que hay una mayoría de mujeres, sobre todo en los órganos, en las últimas proporciones, en los órganos encargados del enjuiciamiento en materias penales de violencia de género y contra la libertad sexual, y una carrera en la que desde hace años estamos, yo el primero porque los he hecho, todos los cursos en materia de igualdad, de violencia de género, de protección de las víctimas, de agresiones sexuales, de menores, me parece que es una, no sé si usar la palabra justificación, pero un argumento no precisamente basado en hechos reales y demasiado genérico o generalista.
Lo que pasa, por ejemplo, que esta reforma se puso en marcha en el Congreso de los Diputados a partir de la sentencia de la Manada, que después terminó en el Tribunal Supremo, pero en su sentencia inicial, por ejemplo, hay una parte de la argumentación que es difícil desligarla de un machismo importante, si me lo permite.
Sí, yo se lo permito, evidentemente.
Es una lectura, evidentemente, vista desde fuera, repito, de alguien como yo que no soy jurista, digamos, pero la sentencia original de la manada podría tener...
Es importante, esa sentencia fue recurrida, fue...
No se lo valoro desde el punto de vista de la validez legal o del recurso, le digo, en el redactado, ¿no?, de lo que se plantea y toda la revuelta popular que hay, después mediática, política, etcétera, social... Seguramente es porque en ese texto, por ejemplo, más allá de las cuestiones legales, de fondo cuesta justificar que no haya un cierto machismo o concepción machista de la sociedad.
Bien, pero a partir de ahí fue el legislador tomó las medidas oportunas y estableció precisamente esa nueva regulación. Con lo cual, esa percepción sobre el contenido de esa sentencia, evidentemente se ve corregida por la actividad del legislador. Actividad que no ha rendido los frutos que se esperaba, como estamos viendo, por lo menos según las materias concretas y según los puntos concretos.
La solución llegará a partir de este pronunciamiento del Tribunal Supremo, es decir, por lo menos ahí sí, digamos, se puede clarificar cuál es el futuro, incluso aunque quizás sea que el Supremo diga lo mismo que se ha dicho hasta ahora y la decisión que se tenga que tomar a nivel político es, bueno, pues si no nos gusta esto, cambiemos la ley, digamos, ¿no?
Efectivamente, el Tribunal Supremo, cuando dicte una resolución, nos dará un margen de seguridad y de unificación de criterios, si hubiese necesidad de unificarlos, porque de momento son prácticamente todos, como ya le he dicho, parejos en las argumentaciones. A partir de ahí, los jueces no somos legisladores, con lo cual es el legislador, como usted ha dicho perfectamente, a quien le corresponderá, llegado el momento, adoptar medidas para considerar que este problema ya no se plantea o que merece la pena volver a revisarlo y revisar la ley o hacer cualquier otro tipo, adoptar cualquier otro tipo de reforma legal que evite estas situaciones, si lo considera oportuno en el ejercicio de sus funciones.
L'Ignacio Picatoste, secretari de l'Associació Professional de la Magistratura, és jutge, és el president de l'Audiència Provincial de la Coruña. Por cierto, ¿a usted le ha llegado alguna petición o a la audiencia?
No. A nosotros todavía no. Lo que estamos es, tenemos todas las causas localizadas, controladas, y llegado el momento, en cuanto se produzca cualquier petición, las tramitaremos con la mayor brevedad posible.
¿Son muchas? Lo digo por si las tiene controladas. ¿Cuántas son?
Las tenemos controladas. Pues mire, 12 en una sección y 14 en otra. 26 en total.
26 en total. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias, Pablo.
Que vagi molt bé. Molt bon dia. Passen 11 minuts del punt de les 9 del matí. Va, que farem una pausa breu per la publicitat, obrirem el temps de tertúlia i d'aquí una estona escoltarem un altre jutge. Es diu Ricardo Rodríguez i és el professor, o un dels professors en matèria de gènere, que imparteix classes d'aquesta qüestió i que dona aquesta formació als que estan estudiant per jutge a l'Escola Judicial d'aquí Catalunya. Va, que ara ja anem amb tot plegat.